Usted, señor Arau, estaba invitado 3:30.
Bueno, vine un poquito antes, porque soy de llegar temprano yo a todos lados.
¿Qué piensa hacer en esta media hora donde no va a hablar?
Lo voy a acompañar, vine a hacerle compañía, a estar con usted, a pasar un buen rato con los chicos, con las chicas, vamos a bailar, no sé hasta qué punto nos va a exigir y vamos a dar lo mejor de nosotros.
Le vamos
yo
a
sé bailar muy bien, que en radio anda muy bien eso.
¿Sombras
baila.
Chinas cómo anda?
Sombras Chinas, prefiero títere. Si quiere, le puedo hacer
¿Quiere
títere.
Hacer títeres esta primera media hora mientras no va a hablar?
¿Le hago títeres o le hago un Marcel Marceau?
Adelante.
Un Marcel Marceau y me voy con esto. Van a ser señas. Audibles algunas, otras no.
3:04, pone la pava. Pone la pava porque vamos a tomar mate como todas las tardes, de 3 a 5 de la tarde por Radio Nacional para todo el país, desde La Quiaca hasta lo que haya quedado de la Antártida a esta hora, más o menos. Que no debe ser. A propósito, ¿qué pasó con el glaciar ese que venía para acá? El iceberg, que llegó. ¿Llegó? ¿Se derritió? Es Irma. Se convirtió en Irma.
Hay que ver si tenía un nombre el glaciar, ¿viste? Para...
Carlos, el marido de Irma.
A los glaciares y los huracanes.
Nos vamos a enterar ahora. Sí, nos vamos a enterar ahora que las desgracias planetarias son en realidad por un matrimonio de conurbano. Como ya se enteraron, va a estar con nosotros el señor Daniel Arauz durante la tarde de hoy. De ahora hasta las 9:10 de la noche.
Sí, yo a las 10:30 tengo seno.
Está bien, pero... hasta las 10, hasta las 10 estamos. Porque estrena una película, Daniel Arauz, pero una película de las serias. Ojo. Porque también es un actor serio. Ustedes lo ven así, pero también es un actor serio. Y ha anunciado que hoy, aprovechando la presencia de nuestro músico residente, el señor Marcelo de la Mea, hoy Daniel Arauz va a cantar para todos ustedes.
Si me dan auriculares, por favor.
En su momento.
No sé si está
todavía
saliendo,
pues,
sí, no pero, sé, pero lo... por eso yo sigo con mí mismo. ¿Te gusta lo que estoy haciendo?
Esto es buenísimo. Ventana, igual son declaraciones muy fuertes,
No sé,
Son declaraciones muy fuertes.
En Dulces y Amargos saboreamos cada rincón de la Argentina. Nacional, la radio de todos.
Tres de la tarde, 23:00, empecemos bien. Vamos a hablar de Una especie de familia, la película que se estrena el jueves 14 de septiembre en todo el país. ¿De qué se trata, Daniel Arauz?
Bueno, es una película que trae el director, el querido Diego Lerman, después refugiado. Él un poco habla de un thriller moral, donde se pone en cuestionamiento el deseo de una madre, que lo lleva adelante Bárbara Lenny, esta extraordinaria actriz, que está andando muy bien.
Es la que ganó el Goya el año pasado. Como
sí, sí, es muy buena. Y bueno, es el deseo de ser madre y la ilegalidad y poner luz sobre oscuridad y bueno, y ahí va transcurriendo la película en una especie de thriller y road movie que muestra el viaje de ella. Y bueno, va a comprar un bebé y ahí se desarrolla toda la trama, ¿no?
Digo, aborda en formato de thriller algo que es, lamentablemente, por lo menos abre un debate larguísimo, que no es el que vamos a abrir ahora en el programa, pero abre la pregunta sobre si está bien o si está mal esto de ir por izquierda a comprar un bebé, en este caso creo que es a Misiones, que es una provincia a la que lamentablemente se da
mucho. Sí, la geografía es independiente de esto, ¿no? Porque digo, claro. Si no empezamos a hacer hincapié, que Misiones, que... esto ocurre en el mundo, es universal la trama.
Es la cuestión moral,
digamos. Sí, habla de la cuestión moral, habla de la ilegalidad. Uh-huh. Y habla también de esto que vos decís, ¿no? Hasta qué punto nos interesa debatir y porque es un debate muy necesario para la sociedad, la suerte de nuestros niños, nuestras niñas, su vida, no sé, sino para qué, digamos, no se entiende, ¿no? Si uno no trabaja para ellos, ¿para quién trabaja? ¿Para qué? ¿Para ir a dónde? Entonces me parece que también lo que vos decís es verdad. Hace mucho tiempo que nadie debate sobre las leyes de adopción de la Argentina.
Yo creo que lo que aborda la película es en un punto como en cierto modo trágico, que es como el choque de lo justo contra lo justo, que es que por un lado cuando hay muchas trabas burocráticas hay familias que van, que necesitan como ver esa vía como una opción, que es una vía ilegal, pero por otro lado esa vía trae como otro tipo de complicaciones y otro tipo de debates morales, y uno no se puede ubicar tan fácilmente de un lado o del otro, ¿no?
Yo creo que Diego maneja magistralmente ese clima, ¿no? Creo que
Diego Lerman, el director, ¿no?
Diego Lerman, sí, creo que él bucea profundamente ahí. Inclusive antes de hacer la película, él estuvo, me contó que hasta hizo los trámites para adoptar, ¿no?
Pero o sea, como una forma de trabajar para la película.
Sí, sí, sí.
Para ver cómo era hacer los trámites.
Exacto. Sí, 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 para comprar un bebé, ¿no? Sí, entonces, creo que ha hecho un gran trabajo y toda esa temática que, digo, también, cuando a mí me mandó el libro, lo que me impulsó a hacerla es decirle a Diego, digo, hay que hablar de la mujer, ¿viste? Qué bueno, ¿viste? Qué bueno que traigas esta temática, es algo en lo cual yo veo oscuridad y la oscuridad no sirve, hay que poner luz sobre la oscuridad. Ese es un trabajo que, bueno, que el arte
ayuda,
le pone el pecho,
claro,
¿no?
Claro.
No
ilumina las zonas oscuras.
No lo niega ni ni se hace el pelotudo, ¿no? Va y uno y trabaja con las temáticas.
Ya tuvo buenas críticas la película, entonces estrenó en Argentina, pero sí se vio en el Festival de Toronto, ¿verdad?
Sí, 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 se vio en el Festival de Toronto y... Y viste cómo es, que todos estamos como en un estadio de ansiedad, de nervios, de ver a ver cómo y qué les parece a ustedes la película, y cada estreno, y los tiempos son tan cortos, y el cine es tan especial y es tan hermoso. Y también el hecho de saber que bueno, que hoy estamos representando a la identidad argentina en el mundo a través del cine, ¿no? ¿Qué es lo que más llega, digamos? No
ven, lo que hace el cine, ¿no?
No ven televisión y escuchan radio, claro, en otros países, claro, digamos, ¿no? De nosotros. Pero sí ven nuestro cine.
Una especie de familia se estrena el 14 de septiembre en varias ciudades del país. Ya está en la seleccionada oficial del Festival de San Sebastián. Además, estás haciendo teatro.
Además, estoy haciendo teatro con Coquito Silly, sí. Estamos haciendo una obra del Negro Fontana Rosa, una versión libre, hermosa, Demoledores, en el Picadilly. Ya nos quedan dos fines de semana porque tenemos este fin de semana, después yo me voy a San Sebastián y después vuelvo el último fin de semana y después salimos de gira por todo el país. Así que si nos están escuchando en Rosario, Santa Fe, en el conurbano, en la provincia, salimos a llevarles un poco de risa y de teatro, que es tan hermoso y yo amo tanto, ¿no?
Son
teatro.
Dos cuentos de Fontana Rosa, que es, además fue amigo tuyo, digamos, sí, con quien tuviste mucha relación.
Y sigo teniendo, a través de Franquito, su hijo, un enorme... Y lo llevo en el corazón, al Negro, entonces, sí, como todos los amigos.
Pero con ese amigo porque lo fuiste a buscar en tanto escritor, no es que eran ni amigos del barrio, sino que lo buscaste porque querías hacer una obra...
Nos hicimos amigos en el laburo, ¿viste? Yo hice una obra de él, que se llamó La Mesa de los Galanes, y ahí lo conocí, y qué sé yo, nos hicimos amigos y empezamos... Y yo lo empecé a llamar por teléfono y él y empezamos a desarrollar una charla de amistad muy divertida, nos reímos mucho.
El Teatro en el Picadilly, en el estreno de la película el 14 de septiembre. Estamos a punto de ir al informativo de Radio Nacional, que se escucha en todo el país. Tenemos que ser puntuales, sí, porque sale en todo el país.
Por favor.
Pero, después de esto...
Opa.
Después de esto vas a tener que pagar todos los chivos que estás haciendo.
Ajá.
Porque esto no es gratis.
Ah,
ya terminó el tiempo que venía el actor y decía, y ya está, es gratis.
Claro.
Acá vas...
No sé si podré pagar, pero ¿con qué me va a cobrar?
¿Qué tenés para ofrecer?
Con el cuerpo.
Integridad.
Era un poquito más caro lo que te pedía. Es horario informativo, más informativo de Radio Nacional. Enseguida seguimos con el señor Daniel Araos. Estamos con Daniel Araos, que estrena el 14 de septiembre una especie de familia, la película que está en la selección oficial para el Festival de San Sebastián de este año. No es fácil llegar a una selección oficial y que ya tiene muy buenas críticas. Además, se presenta con Coco Silly de jueves a domingo en el Teatro Piccadilly este fin de semana. El otro no.
Tengo un montón de cosas, Osvaldito. Tengo la última hora en Netflix.
Está en Netflix.
Que también quiero que la vean porque fue un trabajo complejo, arduo.
Basta, basta, Araos. Sí.
No, tengo
que desde este momento proyectos. Desde este momento en adelante, no lo tuteamos más.
Ajá.
Le vamos a hacer un test.
Sí.
En el medio del test, si usted quiere mandar chivo de alguna de todas las 50 cosas que tiene, lo puede hacer.
No,
escúcheme, es su paga.
Sí.
Así que nosotros le preguntamos, si usted en el medio quiere meter algo, lo larga.
Sí.
Pero está en su viveza, no en la nuestra. ¿De acuerdo? Listo, no, quedó, no le queda otra. Bueno, el programa se terminó, Araos.
Sí.
El programa se llama Dulce o... Dulces y amargos en el programa.
Puedo decir.
Por los mates. No, no puede. ¿Usted toma mate dulce o amargo?
Dulce.
¿Usted es dulce o es amargo?
Las dos cosas.
No, no se puede. Acá se contesta por una cosa o la otra.
Dulce, Araos. Soy dulce.
Le voy a dar una pista al amigo Araos. En el medio de la respuesta podrías haber dicho... Dulce, como la obra de teatro que estoy haciendo en tal día, en tal lugar, en tal hora.
No más pistas igual.
No
por
más
favor,
pistas igual, porque al final, ¿para qué lo trajiste?
Claro, bueno, un par de aliados, ¿no?
Póngale una cortina dulce, por favor. Tenemos música en vivo, musicalíceme sí. la respuesta. Dijo que es dulce. Sí. Esto ya empalaga, espere. Su segundo nombre es Pedro.
Sí.
¿Alguien le dice Pedro o Daniel Pedro?
No, Daniel, Dani me dicen.
¿Y para qué le pusieron el Pedro?
Me pusieron el Pedro porque el Pedro es el que sostiene al Daniel haciendo demoledores, haciendo, bueno, una especie de familia. O sea, detrás de todo Daniel hay un Pedro.
Muy bien.
Hey,
bien perfecto,
tú?
Chicos.
¿Cómo estuvo?
Qué rápido que aprende.
Qué rápido que aprende.
Qué rápido.
Ay, Dios.
Seguimos. ¿Quién es su familiar preferido, Pedro, Daniel?
¿Quién es?
Su familiar preferido.
¿Pero qué familiar a qué le llama? A mi familia.
Oiga,
mi
¿usted familia. No sabe lo que es su familiar?
Bueno, por eso, pero mi familia, pero un familiar, mi familia es mi familia.
Bueno, elija uno.
No. No, familia.
No elige, ok, no está
no, bueno,
no
anota,
elegir.
Anota.
No quiere elegir, no eligió.
Renata, Pedro y Lola, mi familia.
Sí, no, pero esos son tres, no sé. ¿Sabe escribir a máquina?
Sí.
¿Quién le enseñó?
Mi viejo... Me dejó una máquina de escribir de herencia que la llevé durante un montón de años, la de hierro, la pesada, y con esa máquina escribí demoledores y también escribí algunas cosas con una especie de familia también, algunas cositas, pero la llevé mucho tiempo, sí, mi viejo.
¿Marca de la máquina?
No, entonces una Olivetti.
10 dedos, con 10 dedos escribía. Usaba el dedo chiquito, ¿lo usaba?
Poco, el dedo chiquito poco. Yo soy más de estos, tac, 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 tac.
Entonces tanto lo sabe. Haga una cortina, sí, de máquina de escribir, por favor. Gracias.
¿Quién le enseñó a andar en bicicleta?
Mi viejo. Mi viejo me enseñó.
¿Con la máquina también de escribir?
No, la máquina de escribir la dejamos en casa, porque guarda, que hay gente que puede llegar a andar en bicicleta y escribir a máquina a la misma vez, porque hay que saber hacer dos cosas a la misma vez, eso es muy importante.
Si fuera travesti,
sí,
¿qué nombre le gustaría tener?
Si fuera travesti, la Comechingona me gustaría llamar.
¿La vieron a la Comechingona? ¿Cómo estaba esta noche?
Oh. Estaba como loca.
Cortina de Comechingona. Ok.
¿Cómo entró en la noticia rebelde?
En la noticia rebelde entré porque me llevó Georgina Barbarossa a Canal 7 y me lo presentó a Becerra. y a Raúl, y le dije, mira Raúl, tengo un proyecto para traerte. Me dijo, bueno, vení un día, a las 10 de la mañana, llegué. Me dijo, me atendió, me dijo, ¿de qué se trata? Le digo, es un esquivador de persona profesional. ¿Cómo? ¿Qué vendría a ser? Y ahí le expliqué y me dijo, al otro día, mañana grabas, a la mañana. Y al otro día lo grabamos, lo sacó al aire esa misma semana y ahí me quedé trabajando un montón.
¿Y de dónde lo conocía a Georgina Barrosa usted?
A Georgina Barrosa por Norman Brisky. Norman, mi gran amigo que me ayudó y me cuidó cuando llegué de Córdoba, ¿no?
¿Usted vino a estudiar con Norman Brisky?
Sí, en cierta manera sí, era.
¿Cómo en cierta
un
manera?
Referente.
¿Vino a estudiar o no?
Sí.
Entonces
sí,
no me diga en cierta manera.
¿Por qué?
Porque vino a estudiar, ¿le pagó? ¿Le pagaba usted a Norman Brisky?
No, porque me becó.
En cierta manera.
Me becó.
En cierta manera.
Claro.
¿Con cuál de los conductores de La Noticia Rebelde se llevaba mejor?
En distintas épocas me he llevado bien con todos, con algunos más que con otros. Tengo una época con Castelo increíble, de bares, de noche, de boliches, salió a los boliches. Tengo una etapa con Abrevalla escribiéndole los discursos a Raúl Alfonsín y diciéndome, le pongo esto, le pongo lo otro. Hermoso, Abrevalla, un tipo también noble, sano, qué sé yo. Tengo mi época con Jorgito Ginsburg produciendo Argentines, la obra de Fontana Rosa en Carlos Paz, juntos. Yo tengo la época con Becerra de todos los días producir a la mañana, llegábamos a las 8:30 de la mañana y trabajábamos durante todo el día hasta la salida al aire del programa. No existía el minuto a minuto, había más ideología en la televisión, íbamos fuerte, cada uno, había mucha libertad, las ideas eran muy potentes. Y con Repeto, ahora este verano en Punta del Este, comiendo con Florencia Raggi, que me acompañó en una obra,
Como
el culo, que fue muy linda obra. Así que con cada uno he vivido momentos de cariño, de amistad.
Fue casi una formación de líbero, como si fuera un líbero de cancha, del fútbol, conoció un poco de todos los mundos.
Yo aprendí mucho de ellos el tema del periodismo, ¿no? Porque básicamente el periodismo es un ejercicio constante y el trabajo de cómo armar un editorial de un programa.
Se está poniendo re serio, ¿no?
Yo creo que algún chiste verde, le pedimos algo.
Me está aburriendo un poco.
Dame, no sé.
La Noticia Rebelde con Adolfo Castillo y Daniel Arauz, a ver.
Esto es La Noticia Rebelde.
Vamos a un personaje, un típico personaje, por lo menos porteño, el hombre lobo, el señor Ludo.
El señor Ludo es un hombre común, un hombre que habita Buenos Aires, recorre sus calles y tiene miles de problemas. Eso sí, cuando se enfrenta a una injusticia, cuando una situación límite lo sacude, sus neuronas sufren una tremenda mutación. Cada célula recibe el impacto y se transforma. Es Ludo, el hombre lobo.
Buenos días. Mire, yo sé que usted no tiene la culpa. Ahora, yo hace 8 meses, señorita, que entregué una factura y no tengo ni noticias. Vengo, lo busco a Gutiérrez y Gutiérrez no está. ¿Dónde está Gutiérrez? No sé, permítame. Ahora yo entregué la mercadería.
¿Sabe lo que pasa? Tenemos un gap en el cash flow, pero de todas maneras su factura está en dividendos y prestaciones, contrato preferencial. Por lo que opino que dentro de poco va a ser abonado. Ya tiene que estar.
Entonces si la cobro antes de agosto, bárbaro. ¿Sabe qué le quería decir?
Sí.
Que no sé, que realmente tiene buena voluntad usted.
Sí, por supuesto.
Le agradezco mucho, ¿eh?
No, por favor.
Los argentinos somos así. Nos enojamos por cualquier cosa.
Señor Ludo, señor Ludo, señor Ludo, señor Ludo, señor Ludo.
Ahí está entonces el señor Daniel Arauz, el señor Ludo.
Qué historias, las cosas que hicimos en La Noticia Rebelde. Esta fue una idea de Raúl. Muy buena, ¿viste? Claro, el tipo entraba con toda la furia a hacer un trámite y, claro, el sistema, ¿viste? Finalmente no podía vencer nada, finalmente le...
Se alegraba igual. ¿Usted trabajó con Gasalla? ¿Con Goiti? Con Antonio. ¿Con Goiti trabajó?
Con Goiti, por supuesto. ¿Con mi hermano, el Puma Goiti?
¿Con Ginsburg?
Trabajé con
Goiti. Ha trabajado con Gazalla, con Goiti y con Ginsburg. Sí. Póngalos en orden alfabético.
Esto no me pasó nunca, ¿eh? Es la primera vez. Qué increíble, qué maravilloso juego, qué capacidad que tiene. Qué sí. Alegría.
Sí, igual no lo está diciendo, está haciendo tiempo.
No, porque son los tres con... Son en medio...
Orden alfabético, ¿no? ¿Conocen el orden de la letra?
No, sé bien el alfabeto. El...
¿Siete por ocho?
Siete por ocho, no sé. No sé, la verdad no podría contestar.
¿La capital de Islandia?
No tengo la reputa idea.
¿La suma de los catetos?
Ni me interesa.
¿Qué es un cateto?
Es como... No sé, como un ojete volador, un cateto.
Esa está bien.
Antes de venir a ver a Briski, ¿se escolarizó usted en Córdoba?
Lo suficiente, nunca...
No parece igual.
No, bueno, pero porque usted quiere destacar mi bruteza, a lo mejor eso...
No,
es una parte mía también de mi seducción.
No, entonces seduce muchísimo.
Sí.
¿Se compra usted su propio calzoncillo, señor?
Sí, generalmente sí.
Ahora, ¿generalmente? ¿Cuál es la parte que no es generalmente?
No, digo generalmente porque no compro calzoncillos, por ejemplo, en los kioscos, en los almacenes, en eso he avanzado, me he civilizado.
Nadie compra calzoncillos en los kioscos.
¿Y sabe por qué?
Nunca me puse a pensar.
Porque no los venden.
Ay, caramba.
Bueno, hablando de calzoncillos, basados en lo que dicen sus partners, ¿qué
sí.
clase de amante es usted?
Un 8.
Bueno, bastante 8, bien. Bastante bien. ¿Usted les cree? Convengamos que usted tiene la misma amante de hace 21 años, es un poco complicado en su caso, pero bueno, tiene una historia también, ¿no?
Claro, sí. No, bueno, historia mía.
Desarrolle un poco, por favor.
Cortina de historia.
No quiero. No quiero. ¿Qué quiere que le cuente? Tuve muchas novias, salí, viví lo mío, fue lindo.
¿Qué es lo suyo?
Todo. La vida. La vida es lo mío.
¿Dónde está hoy
Inolfo? Di alegría, di...
Bueno. No nos importaba igual. ¿Dónde está hoy Inolfo?
Inolfo quedó en los en el recuerdo, en el imaginario. Pues siempre a veces me lo recuerda. ¡Qué hora que le tienen los pelos! Digo, mirá, todavía... Aquí.
Sí, no, pero no es lo que le pregunté, ¿dónde está hoy? ¿Usted entiende las preguntas?
Sí, discúlpeme, pero no estoy bien. Yo, no sé si le contaron que estoy medicado hace un tiempo.
Todo el mundo está medicado, Araos, este momento. Así
sí, la verdad que
eso me desilusiona bastante. Porque hay que compartir algo que puede ser solo mío.
Señor Bazán, ¿le puedo recordar al que está sentado en la mesa examinadora su prerrogativa de pasar chivos?
Sí, servido.
¡Demoledores!
Inolfo está viendo la obra de teatro en tal lugar a tal hora.
Hermoso, sí señor. Estoy viendo una obra de teatro de Demoledores.
Está esperando el estreno, Inolfo.
Inolfo está, inclusive lo puse, ahora está actuando en Demoledores, Inolfo.
Está actuando...
Muy chiquito, porque hay una parte que hablo de la esquizofrenia, de que...
Pero entonces eso tenía que decir. Eso tenía que decir. ¿Dónde está Inolfo? Todo jueves, viernes.
En el teatro. Jueves, viernes, sábado y domingo. Viernes 23, sábado 23.
¿Usted durmió bien anoche? 20
horas. No, claro. Yo ya no duermo bien más. No es que no dormí anoche bien. Yo ya no puedo dormir bien. Ya es parte de la lucidez.
Porque se queda tucu pensando.
Tucu.
Yo no entiendo. Esa gente dice, yo no tengo la conciencia tranquila, duermo.
Usted no tiene la conciencia tranquila. Hace cortina de conciencia intranquila.
Pero no por mí, más por el otro. Por lo que veo.
Por el...
En general. La visión que yo tengo...
Ahora por solidaridad.
Bueno, ahora duerme. Ahora todo. ¿Quieren dormir?
Ahora quieren dormir. Sí. ¿Cuál fue su peso máximo?
Mi peso máximo...
En el caso que conozca...
90, debe haber sido 90. En un momento llegué a 90, no paraba de comer. Le entraba la salbón.
Por un personaje era.
Fideo.
Por un personaje.
No era por un personaje, el personaje era yo. El personaje era, el que le gusta el asado con el... Porque lo que pasa es que hay tantas cosas ricas para comer. Y a mí me gusta el salado y dulce.
Usted no se quiere privar de nada, entonces come, 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 ¿no? Es una síntesis
no.
Nada más.
Ahora no, mira cómo estoy. Ahora
impecable.
Sí, ahora me tengo que cuidar de todo, pero en mi época... Cuando llegué a los 90, ¡tada, coraza!
¿Dónde fue su época?
De esto que estamos hablando, uh-huh. Don Osvaldo.
Sí.
Digo, a mi época de los 90 kilos.
¿Y cuándo fue?
Y eso debe haber sido, hará 80, 90 años atrás, más o menos. La época sí, que debutábamos mejor. Con Demoledores. Demoledores y una especie de familia que la tenemos en el cine que está saliendo.
Claro.
No, pero debe hacer un tiempo. No, nunca recuerdo mucho las cosas. No me gusta la matemática. No me gusta sacar cuentas.
¿7 por 7?
No me importa. Me importa estar en el camino, no me importa 7x7. Y mira lo que... Tanto 7x7, mira cómo quedaron todos arruinados.
Por el 7x7.
7x7, sí. Entraron con el 7x7, por el 7x7, pero mi 7 es 8, tu 7 es 7, mi 7 es 9.
Generaciones enteras arruinadas así.
Sí. Arruinaron y nos van a seguir arruinando, ¿viste? Si
hace falta 7 debatirlo. 7x7, 49. Hace 7 falta debatirlo.
7x7, 49.
O sea que el ignorante es un personaje que usted hace. Mire cómo sabía el 7x7. Le salió sin querer.
Sí.
Pero estaba guardando.
No, a usted bueno, también lo arruinó el 7x7. Pregunte. Y tengo cosas que todavía no me pidieron, porque yo me van a pedir algo con el físico.
No. Traje no, olvídese.
Mermelada, porque tengo un número que me pongo mermelada en
¿a
el
dónde?
Cuerpo, me desnudo. Y, bueno,
¿en frasco o sin frasco?
No, con el frasco.
Con el frasco y todo, ok. En la intimidad.
Hablando de la mermelada.
Sí.
Escuche bien lo que le voy a preguntar. ¿A qué actor o actriz le gustaría imitar? ¿Le gusta imitar?
A mí me gusta...
Daniel Arauz pensando.
Sí, pero le estoy tratando de decir con el cuerpo. A mí me gusta... Alfredo Alcón. Me salió.
Se entera de que en un proyecto hay un actor o una actriz, hablando de actores, con el que se lleva mal. ¿Qué hace? ¿Se baja del proyecto o apechuga?
Mire, es importante, si uno ve que se lleva mal con otro compañero, lo importante es plantearlo. Un trabajo no puede concebir si yo me llevo bien o mal. El trabajo requiere que yo deje lo mejor de mí. Y si eso incluye tener que cambiar alguna situación personal, por supuesto que estoy dispuesto a hacerlo. En base
¿ha hablado usted con actores y actrices?
Con muchos. Y sigo hablando hoy, aún sin compartir la obra, que no están en Demoledores, ni están en una especie de familia, pero constantemente estoy llamándolos por teléfono.
Y les digo
lo que le tengo que decir, se lo digo. No es que digo, no se lo voy a decir. Se lo digo.
Usted estaba diciendo que quizá le pidiéramos alguna otra cosa, le vamos a pedir otra cosa.
¿Qué me va a pedir?
Vamos a pedir que cante.
A la pirinoleta.
Le vamos a pedir que cante en una versión lo más particular posible. La queremos el sello Arauz.
Claro.
No queremos que imite a...
Se lo voy a dedicar a la señorita.
¿A la señorita Josefina?
Sí, a la señorita.
¿Y en lo posible untado con una jalea o algo también?
Traje ese número para ustedes dos.
Gracias.
Porque las chicas me lo están...
Para nosotros.
Natalia, Josefina, mira. La mermelada. Le vamos a pedir una versión particular con su sello que vamos a grabar y vamos a pasar cada media hora en Radio Nacional para todo el país de A Mi Manera. ¿Se anima?
Con todo gusto.
Adelante.
Estoy sé que estoy en paz, pues la viví a mi manera. Crecí sin derrochar, logré abrazar el mundo todo y más, mil sueños más viví a mi manera. Eso fui yo, arremetí hasta el azar, quise perseguir y me oculté, si me arriesgué, lo que perdí no lo lloré, porque viví, siempre viví a mi manera.
Genio total, dice Mirta acá por el WhatsApp, 11-65-84-0870.
¿Esta versión de manera se puede ver en el teatro?
Sí, en Demoledores los viernes, sábados.
Se lo van a pedir, no joda que se lo van a pedir.
Qué lindo, le agradezco dicho tanto, Valdo, gracias por la invitación.
Espera que todavía no lo liberamos.
No, pues como me dice, bueno, anda, me está diciendo, bueno.
No, nadie le está diciendo nada. Perfecto. 10 de la noche dijimos.
Sí,
perfecto. Nosotros terminamos a las 5, después viene Romina Mangel, se dirige. Después viene el informativo, después.
Traje pajaritos, traje todo.
Traje todo. Perfecto. Hasta ahora está bastante bien, ¿eh? Sí. Este lo voy a decir que está bastante bien.
Sí, porque es buena, tengo buena medicación, ¿verdad?
Se entera que hay un proyecto que a usted le interesa mucho, un libro que usted siempre quiso protagonizar o estar ahí en el personaje, y no lo llaman. Dice, no me llamaron. ¿Usted llama? Y dice, che, me gustaría que me tomes una prueba, me gustaría que me tengas en cuenta, ¿lo hace?
¿Qué tengo que hacer? Porque usted esto sabe. Perdóneme que le conteste con esta pregunta, pero a veces me pasa, digo, ¿y si llamo? Suponete que hay algo que está bueno.
¿Nunca llamó?
No.
Ah, usted duda, entonces.
Dudo, sí, dudo. Pero, sin embargo, soy alguien que aprendió, justamente una de las cosas que me dio Brisky fue... Cuando yo empecé a estudiar con Brisky me sentó y me dijo, mira, si vos vas a ser un actor que vas a esperar que te llamen por teléfono, ya está, dedícate a otra cosa. Ahora, si vas a ser un actor que vas a autogestionar tus textos, que vas a estudiar, que vas a romper el ojete trabajando, te vas a esforzar al máximo y vas a generar tu propia voz, entonces... Y eso hice, un poco la autogestión me salva por ahí de no tener que llamar, porque debe ser angustiante querer hacer algo y que no te llamen.
Bueno, usted me dice que le pasó y que no supo qué hacer, que había un proyecto que le gustaba, usted quería participar y no sabía qué hacer.
Sí, sí, yo le pedí su consejo ahora, porque ¿qué tengo que hacer? ¿Qué le parece a usted? ¿Llamo o no llamo?
Déjeme pensar, ¿no? Porque a otra persona le diría que sí, pero usted... No sé, ¿qué le diríamos?
Yo me acordaba de la frase de Mirta, si te ven mal te maltratan, si te ven bien te contratan. Usted se tiene que mostrar bien. Ir y
me tengo que mostrar bien. ¿No? Aunque el otro si no me ve, digo, porque llamo, yo llamo. Uh-huh. Digo, hola Juan Carlos.
Mande foto. Mande la foto desnudo.
Con
mermelada.
Perfecto, entonces mando.
Ahí lo contratan seguro.
Bueno, entonces, me dice, si después me ven en los WhatsApp, en toda la modernidad, toda la tecnología, en pelota, con
en mermelado.
De kiwi, en el cuerpo, uh-huh, desnudo.
Que de kiwi que le quedan las semillitas.
¡Ah! Eso, ¡rac! ¡Rac! Bueno, después es el consejo que ustedes me están dando.
Bien, si lo contratan después de eso, es que es buen actor. Es que se hace,
no sé, los, no sé, porque tampoco que quiero, mire que son performance, ¿eh? Tampoco la cosa, bueno, ahora dame un beso.
No, 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 esto es profesional.
Exacto.
Por favor, digo, no confundamos arte con chanchada.
Ya tuvimos cosas de, viste, de bueno, viste.
Basta.
Ahora imaginemos que usted se quedó todo lleno de mermelada y se empieza a bañar, que es algo que debe hacer todos los días, calculo. Sí. ¿Cuándo se baña? ¿Por dónde empieza?
Yo empiezo abriendo la ducha. Lo primero que hago es abrir la ducha, encontrar el caliente, porque es una combinación de caliente y frío lo mío.
Ah, no es tum-tum.
Tum-tum-tum, pero viste que no entras de una. Después me enjabono y al final el jabón, me gusta enjabonarme.
Se queda jabón.
Estamos a punto de ir a informativo. Queremos que todos nuestros oyentes se queden con esa imagen a lo largo de todo el informativo.
Le pido, por favor.
Daniel Araoz enjabonado en la ducha con una mezcla de frío y caliente. Enseguida volvemos. Cuatro de la tarde, 7 minutos, estamos con Daniel Araoz, de quien se estrena Una especie de familia, la película el 14 de septiembre, se estrena en Argentina y se va a estrenar como 100.000 países, porque va a ser un éxito general. Pero no es de eso de lo que estamos hablando, estamos haciendo un cuestionario que no viene bien, Araoz.
No, nunca tuve la suerte de...
No está viendo.
Vamos de a ver aprobar, si, vamos no, a ver no, si, no sé.
La próxima pregunta de Josefina.
A ver si levantamos un poco más picante.
Sí, la verdad que está muy plomo, la verdad. ¿Sí? Plomo.
Hace un no tiempo...
Yo ya hubiera cambiado de radio.
No creo.
El periodista, escritor Enrique Sims, a quien usted debe conocer, escribió en la revista Orsay, ahora paso yo mi chivo.
Orsay.
Que, sí, que usted, en los 80 Araoz estaba loco, dijo, ahora creo que está bien. La pregunta es, ¿usted está bien?
Yo creo que sí, que estoy mejorando. Uh-huh. Creo que estoy mejorando. Sí, sí. Le mando un abrazo a Enrique, a Tom Lupo.
Qué generación que complicada, ¿no? Porque esto Enrique lo escribió cuando hablaba de toda una generación que, bueno, que fue cayendo, los que uh-huh. sobrevivieron. Tom Lupo quedó en una especie de limbo uh-huh. muy doloroso. Uh-huh. ¿Usted se siente un sobreviviente a esa década?
Sí, sobrevivimos, sí. Sí, y siempre recuerdo a los hermanitos que perdí, ¿no? Siempre los llevo en mi corazón, siempre, siempre. Daniel Riga, me acuerdo del Marconetti, yo viví en el Marconetti, la época más, era rabia caminante.
¿Sí?
Sí. No quería, ya el sistema ya me había sulfatado los huevos.
¿Cómo lo superó?
Bueno, es difícil porque yo creo que lo que a mí me salvó siempre es la poesía. Y eso, en cierta manera, eso estaba latente. Porque afuera todos tomaban champán y disfrutaban y sus logros eran tener el último modelo, cosa que tampoco ha cambiado mucho, ¿no? Es decir, mire, ¿qué auto tenés? Un BMW, un Audi, qué éxito, qué feliz que sos, la puta que te parió. Y la verdad que a mí nunca me sirvió eso, no nunca me hizo feliz, me metía dentro mío en mi rabia y resistía. Recuerdo tantos encuentros. Algún día prometo autobiografiar esto porque es importante que lo escriba para que ustedes conozcan esa época donde estaba yo, ¿no?
Aclaremos que el Marconetti era como un edificio en el que vivían tomado por un montón de artistas,
sí.
Bastante heavy también, bastante sí. con vidas bastante duras, por decir de alguna manera, y los que sobrevivieron a eso también fueron pocos. ¿No?
Frente al Parque Lezama, uh-huh. No te olvides que el Parque Lezama, ¿qué ocurrió en el Parque Lezama, Osvaldo Bazán?
No, no vamos a dar vuelta los papeles.
No, no, señor. No vamos ahora, a dar vuelta. ¿Quién? ¿Dónde vino
no vamos
Pedro
a dar vuelta,
de Mendoza?
No, no vamos a dar vuelta los papeles. No voy a hablar de Pedro de Mendoza.
Bueno, pero
porque es algo que vamos a dejar entre Pedro y yo.
Que no.
Vamos a dejarlo entre Pedro y yo.
Que no,
olvídese. Usted es el que contesta.
Sí.
Porque si no ponemos las, porque después tiene rabia al sistema, claro. Tiene rabia al sistema porque no contesta lo que tiene que contestar. Claro, no va a tener rabia al sistema.
Pregunto, que hago, repregunto.
No corresponde.
Sí. No, bueno, ese lugar, ¿no? Tan.
El Parque Lezama, Pedro de sí. Mendoza.
Y Juan Carlos Duval también.
Sí. Diana Maggi.
Y Diana, Dianita querida, que le mando un abrazo.
Marconetti, estábamos en el Marconetti.
Fue toda una época. Muy interesante y muy fuerte porque, qué sé yo, me acuerdo de José Esbarra, me acuerdo el.
Pero digo, usted menciona poetas que la poesía no los salvó, terminaron enterrados también en la poesía literalmente, y usted sí se salvó. Entonces, ¿qué fue? Porque no lo salvó solo la poesía, algo más lo debe haber salvado.
No, nosotros descubrimos un gran tesoro en esa lucha. Que no íbamos a poder salvar nuestro cuerpo, pero sí nuestra alma. Sí. Que allí hay algo hermoso, que el exitismo y la vida y la locura y la demencia no te deja ver tu alma y ese poder, que también te da la lucidez y también es difícil y llegamos ahí después de tanto dolor, porque, viste, yo a los 17 años estaba en plena dictadura, me cagaron a trompada, a tiro, me cortaron en pedazos 20 millones de veces. Entonces, y estar ahí, enfrentarnos al SIDA, viste, mis amigos cayendo, y yo yéndolos a abrazar, me acuerdo con, viste, me acuerdo de José cuando... Que, bueno, son cosas que algún día voy a escribir, pero son, la verdad, viste.
Pero es cierto, es toda una generación que murió de SIDA, ¿no?
Exactamente, exactamente, sí. Y el dolor de... Pero en esos abrazos transpirados de amor desolado, nos unía el alma, viste. Prometimos volver a vernos. Y eso va a pasar. Entonces es lindo construir en el alma, ¿viste? Tanta gente que construye cosas que no sirven, materiales, ¿viste? Tanta mierda, tanta competencia, tanta, ¿viste? Tanta diferencia de opinión y tanto dueño de la verdad. Que a veces uno se olvida del alma.
¿El humor también te salvó?
Sí, por supuesto. Por supuesto.
Porque por lo que vos estás diciendo, digo, al poco tiempo se te conoció popularmente y se te conoció como una figura muy graciosa, digamos. Y evidentemente...
No, había... esta época estamos hablando del Marconetti, fue después. Uh-huh. Fue posterior a Gazalla, la noticia, todas uh-huh. esas épocas. Yo ya sabía lo que era el éxito. Y tampoco me había hecho feliz, y había tenido mi departamento y mis cosas. Había una furia y un río que me decía otras cosas, y ahí fui, y ahí estuve con ellos, y hice lo que pude, y estuve, y los amé a mi modo.
Yendo a algo un poco más luminoso y pensando en el humor... En las puertas que le habrá abierto el humor, ¿no? Que con las minas le habrá abierto unas cuantas. Ahora, lo interesante sí. Es cuántas puertas le cerró. Porque algún cachetazo se habrá ligado alguna vez.
Sí, siempre, porque por ahí haces un chiste desubicado. ¿Viste qué pasa? Que por ahí estás en un lugar y qué sé yo. Sí, me ha cerrado puertas. Pero son más las que me abrió esto de poder reírte. Porque para reírse también... Hay que tomar distancia, por eso es bueno el humor, porque es como que vos tomás distancia de algo uh-huh. que te pasa. Eso te saca de la condición de ser el actor, el protagonista de lo que estás viviendo. Todos somos actores, de hecho no, somos actores sociales, o sea, todos actuamos de alguna u otra manera. Uh-huh. poder tener humor es un poquito poder salirse y poder dirigir. No quiere decir que sea solamente sanador y salvador tener humor, pero es importante, está bueno. Está muy bueno.
Imaginemos que está en una isla desierta.
Sí.
¿Por qué carajo fue una isla desierta?
Fui a una isla desierta porque me compré todos los boletos de que me vendieron en un canal de televisión, en un programa, me dijeron esto es la...
Usted le creyó.
Y yo le creí. Y yo siguiendo le creí, en me esa... compré todos los boletos y terminé en una isla desierta.
Ahora está en esa isla y descubre que no está tan desierta la isla.
¿Qué pasó?
En esa isla está. Se va a encontrar con...
Sí.
Con Marcelo Polino.
Sí.
Con Jorge Rial.
Sí.
Y con Charlotte Caniggia.
Sí.
¿Qué hace con cada uno de ellos?
Yo calculo que...
Por separado, por favor.
Mira, primero hay que organizarse. Si nos organizamos, vamos, porque... yo no me voy a quedar tampoco acá. No sé, Marcelo, Jorge y Charlotte. Pero lo primero es dividirnos las tareas. hay que pescar, hay que comer, hay que hacer cosas, hay que organizar. Después en las charlas charlaremos... con Marcelo, me contará sus cosas, tengo algunas charlas, me cae bien. Con Jorge, igual, lo veo evolucionando, don Jorge, lo veo ahora con un, lo vi la otra vez con un programa político, me parece que está evolucionando por ese lado. No, así que hablaremos de eso con Charlotte, bueno, imagínese.
No me imagino.
Quizás... el tema de su papá, ¿viste? Y,
por el lado del fútbol, agarra con Charlotte.
Y cómo no vas a hablar de Caniggia, que es un jugador increíble, una ductibilidad.
En ese caso chica. Le daría lo mismo si fue Charlotte o el hermano.
Pero bueno, también, qué sé yo, de uno también es de carne y hueso.
Por eso le pregunto, por esa parte.
Y bueno, eso trataría, porque ella capaz que ahí no tengo mucho, pero es más que una banana.
Claro, porque no se llevó la mermelada.
Y no me llevé mermelada, pero la puedo hacer, pero ¿dónde conseguimos azúcar? O sea, no es joda. Pero...
Imagínese que en la isla desierta hay caña de azúcar.
Sí. Y nos tiramos un cafecito a la noche, la luna, chiquita. No, bueno, veo ahí, a ver cómo... La luz de la luna ayuda mucho. Y el humor, un poquito de humor, ¿viste? Por ahí vi que, no sé, te trata...
Debe ser un humor un poco naif, tal vez, porque con Charlotte tiene que ser como sencillo, ¿no? ¿Usted puede adaptarse a la situación?
No sé, porque sí. Yo no la conozco. Usted claro, la conoce. Sí, no sé, sí. No tengo la menor idea. Wow. Yo estoy tirando, usted sabe cómo es, me saca a cazar.
Listo.
Y tengo que sacar.
Terminemos, ya está.
¿Viste? Se pone celoso.
Acá adentro, acá.
¿Y por qué Charlotte y no vos?
Porque yo no voy a islas desiertas.
Bueno, ahí está. Entonces, si no salís, no vas a islas desiertas, no vas...
voy a una isla desierta, me encuentro con Polino, con usted y con Rial. Escúcheme, me quedo acá haciendo el programa. En este sobre, sí. Acá, el que estamos mostrando, si el director me acompaña, hay un montón de papelitos.
Sí.
Estos papelitos son todos sus trabajos.
Sí.
Que producción se ha tomado el trabajo de digitalizar, está todo acá adentro. Usted tiene que sacar un papelito, sí. Me lo da sin verlo,
sí.
Y vamos a ver ese trabajo. Lo está haciendo en este momento. Un trabajo increíble. Ya hablamos de esta película.
No.
Era el hombre de al lado, estuvimos hablando.
Sí. Perfecto. Acá.
Papá se volvió loco. ¿Qué año lo hizo?
Empezamos con los tiempos, no sé, hace 10 años atrás, no sé, 8, 9 años atrás.
Nos ¿8 fuimos... o 9 años?
No lo sé.
No tiene idea.
Pero
no
es su trabajo,
no
señor.
No está ubicado temporalmente.
No, no, no. No, no tengo ganas, no tengo ganas, no me torture.
¿7%?
¿Por qué me pregunta? No quiero. ¿Por qué me pregunta la fecha? Usted es un obsesivo de la fecha. ¿Qué importa la fecha?
Está bien, no importa la fecha, que era el 2005, ¿no importa?
Sí.
¿Importa el nombre de su personaje?
Barito.
Bien, algo se acuerda.
Sí, sí, no sabés cómo la pasamos con Luisito Scalella, Carlitos Mentasti, dos productores emblemáticos del cine argentino, don Luis... Scalella es un gran amigo, y con el tío Guillermo Francella fue extraordinario. Tuvimos un mes en República Dominicana. Calcule usted que cuando íbamos viajando de Punta Cana a Juan Dolio, que era donde quedaba, primero pasábamos por Santo Domingo y después íbamos a Juan Dolio. Primer arranque, una van, los muchachos, no habíamos hablado mucho, habíamos viajado en el avión, en primera clase, cada uno mirando la tele, qué sé yo, comiendo papá, y charloteando, qué sé yo, durmiendo un poquito, qué sé yo. Llegamos y nos embarcamos en la van con un fotógrafo periodista de Clarín, un fotógrafo periodista de Gente. Y los productores, Guille, Ingrid Grurke, yo y Lucía Galán. Y yo me tocó atrás. Entonces íbamos manejando y en un momento digo, discúlpeme señor, ¿usted qué maneja? ¿Le puedo hacer una pregunta? De atrás. Pregúntame. Digo, acá... hay muchos enanos. Y dejé, porque enanos, viste,
es punto, para un punto suspensivo, claro. Enanos surfea la palabra.
Sola. Y escuché de al lado. Don Guille, que hizo, perdón. ¿Qué le preguntó? Porque es lo primero que lo hace. ¿Qué le está? No, y ahí arranqué. De ahí no paramos nunca. En un momento nos terminaron contando la fiesta mundial del enano, que yo le quiero traer a Punta del Este, te lo juro. Osvaldo, ayúdame.
Usted usa el tema del enano como un rompehielos.
Ay, a mí me encanta, yo los amo. Yo los veo a todos en Punta del Este y yo, ¡vamos! No sé, es hermoso, hermoso, hermoso. Y además es demoledor.
No, dice enano y me acuerdo de otro lugar emblemático. ¿Qué recuerda de Nave Jungla?
Claro.
Dios mío, claro. La Nave Jungla. ¿Se acuerda que había?
Acá hay un micrófono.
Un stripper. Le agradezco porque hasta eso me pasa.
Recordemos que era un bar atendido por enanos. El barman.
En la barra. Y había un rubiecito chiquito mío, se desnudaba, hacía striptease. Y las chicas lo tenías
a la altura.
Y fra, 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 te tiraba la trompita del elefante.
Saque otro trabajito, sí, por favor, que ha tenido.
Era igual lo menos raro que había en Nave Jungla, creo.
Y no, además mire, te digo que tienen una fama. Guarda,
¿Ha comprobado algo usted?
Bueno, yo ahí en la Nave Jungla, okay, no te digo que hacían striptease. Lo que en otro momento deben haber quebrado cocos.
Otro trabajo, este trabajo en televisión.
Sí.
22 el loco.
22 el loco.
¿Qué año?
80 y...
¿Cómo 80?
83.
¿Cómo hace 83? No había nacido usted en el 83.
83.
22 el loco. ¿Su nombre, el nombre de su personaje?
Diente. Diente Aguirre. Linda. Fue, bueno... extraño ese nivel de producción de telenovelas, pero viste, fue un entrenamiento, porque yo un poco mi desembarco en el thriller y en la acción tiene su génesis ahí.
¿Sí?
Hacer una telenovela como era 22 el loco y después fue 099 Central me entrenó, viste, con todos los recursos, los efectos especiales, manejar auto, moto, todas las armas, fue muy, muy...
Está bien, me aburrió, sé
que otro. Sí, pero me gustaría que vuelva algo así de acción. Bueno, ahora está un gallo para Esculapio, y la última hora en Netflix, que quiero que la veas y después me cuentes. La última no, la última hora en Netflix. Mírala, está en Netflix, el canal Netflix.
Que está entre el 11 y el 13. Sí. Escúcheme, no tenemos mucho más tiempo porque a las 10:30 se va a tener que ir. Pues tenemos otros entrevistados también que se piensan que es un show suyo.
No, no, show suyo, no, por favor.
Todo porque estrena la película el 14. Sí, sí. Una especie de familia.
No sé cómo le voy a pagar esto.
Lo está pagando, lo está pagando. Quédese tranquilo. Escúcheme, usted estuvo en un programa icónico de la televisión argentina.
Sí.
Histórico. El mundo de Antonio Gasalla.
Oh.
¿Año?
Vamos. Creo que fue el 70. Creo que tenía... no, 89.
Muy bien, 89, muy bien.
88.
¿Cómo entró ahí?
Bueno, me encontré con Antonio en Mar del Plata y en una disco. Y me dijo...
¿Fueron Antonio, juntos o...?
No, nos encontramos ahí en la disco. Y
pensé que iba a bailar disco. Siempre con Antonio.
Yo con todo gusto. Yo a Antonio lo llevo a donde me pida. Si quiere ir a bailar, vamos a bailar. Si quiere ir a comer, vamos a comer. Lo que él me pida. La verdad, es un crack, Antonio, es un crack, ¿viste? Y el enojo que por ahí le agarra con la COVID. Porque claro, dice, pero ¿yo qué te tengo que explicar? ¿Viste? Dice, claro.
No entendí de qué estaba hablando. ¿Qué dijo?
Antonio tiene una forma de ser muy especial. ¿Usted lo conoce o no? Y si lo conoce a Ricky Pascul, lo tiene que conocer a Antonio, ¿no? Bueno, y nos juntamos en una disco y me dijo, me gustaría trabajar con vos. Y le dije, Antonio, sería genial. Yo ya lo conocía a él y a Carlitos Preciable porque habían ido a Córdoba a hacer café con ser y dejaron unas anécdotas muy jugosa. Entonces yo ya un poco lo conocía y ya bueno, después lo conocía a Carlitos Perciabale por Andrea Tenuta, que estuvimos ahí juntos en una época con Andrea, caminando juntos, y le dije, sí, Antonio, claro.
¿Usted salió con Andrea Tenuta?
Sí, sí, tuve algunos romances. Con varias novias, yo me acuerdo, era muy noviero. Fue el momento, pero después...
Caminaba como loco.
Sí. Pero es que ahí hay que ir, ¿viste? Son...
Cuadras y cuadras.
Cuadras y cuadras y cargar gente en un rastrojero.
Araos, escúcheme, ya se nos está terminando... Se nos está terminando, hace hora y media lo tenemos charlando.
Qué hermoso, muchísimas gracias.
Un
honor verlo.
Una especie de familia 14 de septiembre. También, sí, a mí sí. Me alegra mucho verlo a usted. Lo vamos a ver en el cine desde el 14 de septiembre, una especie de familia. Lo vemos en el teatro de jueves a domingo con Coco Cilli ahí en el Piccadilly haciendo los textos.
Y en Netflix, La Última Hora.
Netflix, La Última Hora, por ahora. Después tiene un montón de cosas más para hacer que no siempre. Tenemos tiempo ahora para contarlo porque usted tiene mucho trabajo.
Sí, gracias a papáito Dios y a la Pachita Mama.
Y a que usted es muy buen actor.
Muchas gracias.
No sé si se lo dijeron.
Gracias, don Osvaldo, gracias, le agradezco.
Gracias por haber estado acá, Dani.
Gracias a vos, gracias a ustedes.
Daniel Araos estuvo con nosotros en Dulces y Amargos. Quédate porque enseguida vamos a hablar con Fernando Sánchez por el libro de la biografía de Los Auténticos Decadentes. Gracias, Daniel Araos. Vayan desde el 14 de septiembre a ver Una Especie de Familia y nos van a encontrar a todos ahí. Dale.